sirve para separar la harina de la paja de las impurezas.
Y que de igual manera el hombre bueno también se le conoce por sus conversaciones, por sus palabras. No alabes a alguien si primero no lo has escuchado, porque solamente cuando lo escuches podrás conocer si tiene juicio y si es una persona verdaderamente de Dios. El Evangelio de hoy termina Jesús la frase diciendo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Queridos hermanos, solemos hablar de lo que estamos llenos. ¿De qué estás lleno tú? Hay uno se junta a conversar con algunas personas y a veces el único que habla es de carros, motores. Esas personas tienen su corazón lleno de carros. Alabado sea el Señor. Porque hay otros que solamente hablan de muchachas, de pechos, de rabos, de piernas, y entonces ahí desmembran al pobre pollo y lo van desprezando. Pues de eso están llenos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que más hablas? Cuando estás con tu grupo de amigos, ¿qué es lo que más conversas? ¿De qué está lleno tu corazón? Y empieza Jesucristo a decir: porque el árbol bueno dará siempre buen fruto, y el árbol malo dará siempre frutos malos. No se cosecha higos en los espinos, ni uvas en las zarzas, sino que conoceremos a los árboles por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y los frutos vienen a ser las palabras y las acciones que nosotros decimos. Hay un milagro en tu boca. Hay poder en tus palabras. Si nosotros miramos cómo creó Dios el universo, vamos a descubrir que Dios no utilizó las manos para crear. Los hombres utilizamos las manos para crear. ¿Qué utilizó Dios para crear? ¿Qué verbo aparece en el primer libro del Génesis con respecto a la creación? Y dijo Dios: háganse. Dios crea por la palabra. La palabra es creadora, pero también la palabra tiene poder para destruir. Por eso es importante que miremos el uso que le hacemos a las palabras. Hay algunas mamás que por querer corregir a sus hijos, en vez de construir lo que ella quisiera de sus hijos, termina resaltando, marcando, subrayando los defectos. Que eres un bruto, que eres un desordenado, que eres un inútil, que no sirves para nada, que eres un perezoso, que eres un así, que eres un así. Nosotros pensamos que le decimos eso para que la persona recapacite, pero tiene el efecto contrario. Poner un rótulo a una persona es condenarlo a eso. Entonces, cambia la forma de utilizar tus palabras. ¿Sí? Hay formas de decir las cosas. Y según la forma como lo digas, tu palabra puede convertirse en un puñal o puede convertirse en una bendición, aunque la circunstancia sea la misma. Cuenta una historia que un sultán allá en Arabia tuvo un sueño. Soñó que se había quedado de golpe sin dientes y sin muelas. Terminó cupiendo todos los dientes y muelas. Y mandó al primer ministro que le buscara el hombre más sabio de toda la Arabia. Que lo buscara. Y el primer ministro le dijo: su majestad, aquí está el hombre más sabio de toda Arabia. Cuéntame, su majestad, ¿qué soñó? Soñé que me quedé sin dientes. De un momento a otro perdí todos los dientes y muelas. Y el sabio le dijo: qué desgracia, qué terrible. Eso significa que todos sus seres queridos van a morir primero que usted. Van a morir todos sus seres queridos. Y el rey: no quiero a este tipo. Denle 100 latigazos y bótenlo. Es un pájaro de mal agüero. Tráiganme un sabio que me diga la verdad. El primer ministro buscó y encontró otro sabio. Cuando el sabio le preguntó: ¿qué soñó su majestad? Dije: soñé que me quedé sin dientes en toda la boca. Y ese le dijo: alabado y bendito sea Alá. Estamos en Arabia. Alabado y bendito sea Alá. Alá Akbar. Alá es grande. Porque eso significa en su majestad que usted va a tener una vida, pero tan larga, de una vida de años de salud y prosperidad, que va a sobrevivir a todos sus seres queridos. Si usted le dijo: denme 100 monedas de oro y que se vaya feliz este buen hombre y sano. ¿Me pueden decir por qué el primero recibió 100 azotes y el segundo 100 monedas de oro, si ambos dijeron lo mismo? Porque lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y a veces a nosotros nos hace falta la prudencia en nuestras palabras. A veces en nuestras familias, en nuestro matrimonio, cuando tenemos una discusión, de una vez vamos soltando como caiga al que le caiga. Y nos hemos perdido la noción de que con la palabra construimos o destruimos, con la palabra levantamos o hundimos. Por eso debes sacar de tu boca todo lo que sea crítica, todo lo que sea malo, todo lo que sea negativo, y empezar a ser una persona asertiva, sacarle el bien al mal, sacarle la enseñanza al mal y rescatar las virtudes y las bondades de lo propositivo que se presenta cada circunstancia de la vida. No podemos enfocarnos solamente en lo malo, sino tenemos que aprender a discernir. Muchas veces en la pedagogía del Señor, el Señor nos lleva por caminos de oscuridad, por caminos tortuosos, por caminos difíciles, y nosotros pensamos que Dios nos está castigando, pero la pedagogía del Señor es el camino que Él muchas veces Él utiliza para traernos de nuevo a Él, o para restaurar. Si alguien me cierra la puerta, se lo agradezco. Para restaurar el hogar, para restaurar la familia. Entonces hay un milagro en tu boca. El apóstol San Pablo, en el capítulo 6 de la carta a los Gálatas, decía: ustedes no pueden burlarse de Dios, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. No podemos burlarnos de Dios, terminamos cosechando lo que sembramos. Y yo me atrevo a preguntarte y decirte: ¿cuál es el problema más grande que tienes tú en este momento, que te quita la paz, que te hace vivir en zozobra, que te hace vivir en tristeza? Y yo me atrevo a decirte que estás cosechando lo que sembraste. Los problemas que hoy tienes no son culpa de Dios, son culpa tuya, y son consecuencia de una mala semilla que tú sembraste ayer. Es que tenemos la facilidad de achacarle a Dios la culpa de todos nuestros males. Es que tú no me respondes, es que ¿por qué me mandas esta prueba? Cuando era párroco en Quito, Ecuador, Bernardo, el esposo de una de nuestras ministras, le dio un infarto. Bernardo Torres pesa 180 kilos. No, creo que estoy exagerando. Sí, pesa 160 kilos. Y a Bernardo le dio un infarto. Y entonces me dice su esposa: padre Charlie, vamos a llevar la unción de enfermos y la comunión a mi gordo. Sí, cómo no, con mucho gusto. Y cuando voy llegando yo a la clínica y abro la puerta y está el gordo ahí sentado, me dice: padre Charlie, ¿cómo le parece este infarto que me mandó el Señor? Que a mí me sacó lo indio peruano que tengo. Se me salió la piel y le dije: ¿qué? ¿Qué? Con todo respeto, Bernardo, el que come como un cerdo eres tú. El que come harinas, el que come fritadas, el que come grasas, el que traga dulces, el que tiene una vida totalmente sedentaria y le gustan sus traguitos, eres tú. Con todo respeto, ese infarto lo has regado, lo has sembrado y lo has cosechado tú. Dios no tiene vela en tu infarto. Entendamos esto. Es muy fácil decir: ¿por qué Dios me mandó este infarto? ¿Qué culpa tiene Dios que come como un cerdo? No tiene ninguna culpa. ¿Qué culpa tiene Dios de que no coma sano? ¿Qué culpa tiene Dios de que no tenga ningún tipo de actividad física que te ayude a quemar naturalmente tus energías y a controlar tu colesterol? Porque hay muchas personas con una dieta sedentaria que creen que a punta de la atorvastatina van a acabar con el colesterol. Si el bueno lo maneja con atobatartinas, pero el malo solamente con ejercicio. Así que no creas que a punta de pepas vas a poder manejar tu colesterol. Necesitas también hacer algo de ejercicio. Este cura gordito y viejito que ven ustedes aquí al frente de ustedes, todos los días se levanta a las 5:30 y de 5:30 a 7 monta bicicleta. Llego con la lengua en el suelo, eso sí. Pero hago el esfuerzo de siquiera 4 veces a la semana montar bicicleta. Desde que el doctor me dijo que me iba a morir no por culpa de Dios, sino por culpa mía. Y así como yo regañaba en las Eucaristías, él también me regañaba a mí. Y entonces me dijo, ¿usted quiere morirse a los 60 años? Bueno, padre, que le haga una misa bonita. Entonces, cuando nos hablan así, como que decimos, como que recién nos pellizcamos. Pero a veces necesitamos que nos hablen claro, que nos hablen duro, que nos metan el dedo en la llaga para poder reaccionar. Porque siempre hay tiempo para cambiar, siempre hay tiempo para ser mejor. Cuando un marido infiel abusa de una esposa que lo quiere, que lo ama y lo perdona, dijo, ya me perdonó una vez, y pa, le pone el segundo cacho. Y entonces, ay, después, ay, perdóname, ya me perdonó por segunda vez. Y a veces, mis queridas damas, el perdonar demasiado seguido le está dando alas a tu cónyuge para que haga de ti un precioso reno, un precioso alce. A veces perdonar demasiado rápido no es pedagógico ni bueno. Cuando la mujer perdona muy rápido, el hombre abusa. Pero cuando ella se pone brava y le dice, no más, te largas de la casa, ya no soporto más. Y cuando la mujer toma medidas concretas, coge sus cosas y se va, ¿saben qué dice el hombre? ¡Ay, se me fue la mano! ¡Ay, se me fue la mano! ¡Ay! Y van ahí corriendo a pedir en Colombia a pedir cacao. ¡Ay, mi amor, por favor, perdóname! Nunca más lo voy a hacer. Por favor, perdóname. Pero cuando el hombre se encuentra que la mujer dice, no más, ya no más, allí se asusta. Busca al cura. Va a misa. Aprovecha y ir al primer retiro de sanación que se presente en la ciudad. No estoy hablando de nadie, por favor. No estoy hablando de nadie. Para pedir así la intercesión de todos los santos. Lamentablemente funcionamos así. Cuando hay demasiada confianza se abusa. Pero cuando uno pone el punto final, pone el punto final. Una muchacha me decía en Guayaquil, Ecuador, donde fui párroco, padre, mi esposo es tremendamente infiel. Entonces, padre, yo ya no sé qué hacer. Porque dice que no lo va a volver a hacer, pero vuelve y juega. Y yo le he dicho, ¿y has tomado alguna medida radical? Padre, ¿cómo qué? Pues dile que si lo vuelve a hacer, lo dejes. Sí, padre, se lo ha dicho. Y lo ha dejado. Ay, no, padre, mis hijos están chiquitos. Entonces no tiene ninguna amenaza, porque perro que ladra no muerde. Hasta que no le pegues el primer mordisco, no se va a dar cuenta que tú muerdes de verdad. Padre, ¿qué me aconseja? Que la próxima vez que llegue infiel y borracho, te vas. ¿Tienes dónde irte? Padre, yo no me quiero divorciar. No te estoy pidiendo que te divorcies. Te estoy pidiendo que le des un tate quieto. Que le des una lección. Padre, entonces no me voy a divorciar. No te pido que te divorcies. Te pido que él vea que tú tienes las agallas para cumplir lo que prometes. Y entonces, ¿tienes dónde irte? Bueno, sí tengo. Mi hermana tiene un apartamentico del segundo piso para su hijo, pero su hijo ya vive en Quito y ahora se ha ido para Estados Unidos, y entonces tiene ese apartamentico, esa parte estudio, lo tiene ahí libre. Pues le vas a pedir a tu hermana que te lo preste una semana. Efectivamente, el sinvergüenza llegó borracho y con lápiz de labios. Y él dice, no, pero es un amigo que tengo que es payaso. Bien. Y entonces, la mujer no hizo nada. ni le discutió, ni le peleó, ni nada. A la mañana siguiente le hizo su desayuno sin decirse nada. Y María dijo, uy, esto está muy bueno. Ya la dormí. Ya se acostumbró. Ella antes le hacía las peleas, le colocaba la sartén en la jeta y todo, pero no dijo nada. Le preparó su desayuno como todos los días, como que no hubiera pasado. Él se fue a trabajar, ella cogió la pañalera, cogió la maleta suya, la de su otro niño, y se fue para la casa de su hermana sin decirle nada a nadie. Y apagó su celular. Cuando el marido llega a la casa a las 5 de la tarde, mi amor, no había mi amor. Los bebés no estaban. Entra al cuarto, el ropero abierto y la sección de ella vacía. Entra al cuarto de los niños, los roperos abiertos. Se pegó el susto del berraco, como dicen en Colombia. Y ahí se dijo, lo cumplió. Trató de llamar al teléfono, pero estaba apagado. Llamó a la suegra, llamó a la cuñada, llamó a la prima, llamó al perro, llamó al obispo, a todo el que pudo para tratar de ubicarlo. A los 3 días llegó de rodillas al tercer piso de la casa de su hermana, tocó el timbre y de rodillas le pidió perdón, que por favor, que nunca más lo iba a hacer, que había aprendido la lección. Y él dijo, ok, te acepto, pero me la vuelves a hacer y va a ser la definitiva. Yo dejé Guayaquil en el año 2013. Estuve ahora en el mes de febrero en un congreso de Radio María allá y me encontré con ellos. Y ella me dijo, Padre Charlie, han pasado 6 años y nunca más me lo ha vuelto a hacer. Que tu palabra sea veraz. Cumple lo que prometes. No te eches para atrás. La Biblia es muy clara cuando dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pero no puede ser vacilante ni mandar mensajes contradictorios. Solamente así podrás lograr una relación fuerte y volver a recuperar la salud espiritual en tu matrimonio y en tu familia. Porque si no tomas decisiones, ten por seguro que las cosas no van a cambiar. Yo le dije a esta mujer, ¿cuántos años tienes de casado, padre? Tengo 7 años. Ok, ¿quieres 47 años más de lo mismo? No, padre, de ninguna manera. Pues entonces tienes que tomar una decisión. Tienes que mandarle un mensaje claro y decir, basta ya, nunca más. Y por eso en el curso prematrimonial yo le digo a los novios que lo primero que le tienen que decir es, ante la primera infidelidad, le dices, o coges tu maleta y te vas tú, o cojo mi maleta y me voy yo, porque no estoy dispuesto a aceptar esto en mi matrimonio. Si no, no mando un mensaje de esos, claro, olvídese, porque me da pena decirlo, los hombres son infieles, no, porque son desordenados y primarios. Los hombres son infieles porque sus mujeres se lo permiten, se lo alcahuetean al no tomar medidas radicales y al no buscar verdaderamente la radicalidad en las cosas del Señor. ¿Sí? Tenemos que ser claros y radicales. No podemos mandar mensajes de doble moral. Pidamos al Dios de la vida que derrame su gracia y su amor en nosotros y que nos ayude a ser testigos calificados de su amor.